Fronteras arranca el curso con distintas entrevistas que nos van a acercar al mayor control que están generando los estados europeos contra los flujos migratorios y esas resistencias y protestas que plantean los migrantes. Escucharemos a Rocky, que es uno de los 67 migrantes que han huido al monte de Ceuta por temor a ser expulsados. El día 7 de septiembre se cumplen 5 meses desde su huida al monte. Escucharemos también a una migrante brasileña que relata la realidad de Barajas, lo complicado y lo difícil que es entrar a Europa desde allí, y narrará la situación de una de los familiares intentando desde Barajas entrar a territorio español. Escucharemos por último las voces de protesta contra la directiva europea que se han oído la semana pasada en Latinoamérica, en distintas ciudades como por ejemplo Buenos Aires. Oiremos a Girley de una asociación de mujeres migrantes y refugiadas. Migrantes indios cumplen el día 7 de septiembre 5 meses en el monte de Ceuta. Huyeron al monte por temor a ser expulsados desde el Seti de Ceuta. Vamos a ir a uno de los 67 migrantes, Rocky, que nos va a contar cómo están pasando estos meses allí. Me gustaría que nos contases, lleváis 5 meses en el monte de Ceuta. ¿Por qué estáis en el monte de Ceuta?
Escuchan. Yo quiero decir a todos qué está pasando con nosotros, ¿sabes? Nosotros estábamos en el City, hay un centro de inmigrantes para mucho tiempo, un año, año y medio. Después, tanto tiempo, hay una noticia en el periódico que 72 indios en el City volverán a su país. Cuando leí esta noticia, nosotros fuimos del City y ahora por eso nosotros tenemos que dejar City y tenemos que buscar otro sitio donde nosotros podemos vivir y podemos decir nuestro problema y todos, porque nosotros no queremos volver a India, por eso nosotros tenemos que vivir al monte.
¿Cuántas personas en estos momentos hay en el monte de Ceuta?
67.
Esas 67 personas, como decías, estaban antes en el Seti. ¿Cuánto tiempo pasaron dentro del Seti?
Un año y medio. Y más, cerca de 2 años, eso es diferente para cada uno.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, algunos y cuánto tiempo otros?
Cerca de 2 años.
Y recién ahí se van al monte, que como dices tú, son 5 meses en el monte. Pero sí, a la vez también hay otro tiempo, que es el tiempo que ha llevado llegar hasta Ceuta, ¿verdad? Que son diferentes también, desde la India.
Sí, eso es diferente para cada uno. Pero en caso mío, yo me espero. Hay gente que tiene 2 años, 2 años y medio, 3 años, 3 años y medio, mucho tiempo en viaje también.
¿Por qué países, por ejemplo? ¿Por qué países van pasando?
Muchos países de África y como ellos dijeron que pasa por Mali, Togo, Burkina Faso, así, y luego Sahara y Algeria y luego Marruecos y luego en Ceuta. Por eso ellos tienen tanto tiempo en viaje, porque mafia ha traído.
¿Cómo es la vida en el monte? Porque luego de lo que dices tú, tanto tiempo en el camino hacia ese viaje de intentar llegar a Europa, luego esos tiempos indefinidos dentro del centro de estancia temporal en Ceuta, y luego esta huida al monte por el temor a ser expulsados, como decías recién, lleváis 5 meses ahí. ¿Cómo es la vida en el monte?
La vida está muy duro, ¿verdad? Porque no podemos comer bien, no podemos duchar bien, todo está muy difícil para nosotros, pero nosotros tenemos que hacer porque no hay otra cosa para nosotros, no hay más opciones para nosotros. Si volver a nuestro país, no hay vida, no hay nada. Por eso que nosotros podemos buscar buen futuro y buena vida, nosotros tenemos que hacer eso, pero la vida está muy duro, la vida sin trabajo, la vida sin dinero y todos. Eso no es muy mala vida, ¿sabes?
¿Contáis con apoyo ahí en el monte de gente que vive en Ceuta? ¿Recibís el apoyo de ciudadanos de la ciudad de Ceuta?
Sí, lo único que están apoyando es la comunidad hindú. Ellos han traído comida y medicamento y que necesitan nosotros, ellos han traído.
¿Qué piensas que puede llegar a pasar? Pasaron 5 meses, ¿qué esperáis que pase de aquí en adelante?
Después de tanto tiempo, no sabemos todavía qué va a pasar con nosotros.
A mí me gustaría, para poder cerrar, hay gente que va a estar escuchando este audio, este programa, y si queréis decir algo, si queréis pedir algo, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que os gustaría transmitir, no?
Hay muchas cosas que yo quiero decir. Primero yo quiero decir que ahora en India que hay gente, mismo gente del Punjab, un ciudad en India, y otra Haryana. Y los dos ciudades ahora tienen mucho problema con agua. Y hay gente que tiene, ellos no saben qué ha pasado con su familia, perdido su casa y todos con agua, ¿sabes? Y no contacto con sus familias, no sabemos qué ha pasado con familias y todos. Y otra cosa que ahora mucho tiempo ya en city y luego en mountain, primero en viaje también. Y después este tiempo y volver a mi país es no bueno para nosotros, y nosotros estamos solicitando a la delegación del gobierno pensar para nosotros que nosotros podemos salir de aquí con los documentos, con los papeles, que podemos trabajar y podemos ganar dinero y mandar dinero para nuestra familia, que nuestra familia puede vivir buena vida y ya está.
Rocky, muchas gracias y vamos a seguir en contacto y tratando de informar sobre la situación que estáis teniendo ahí en Ceuta.
Ay, muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Al-Minara. Anta fi Radio Al-Minara. تسمع إلى برنامج حول بلا حدود.
Todos de lo mismo.
Todos de lo mismo.
Sangre e inquietud.
Sangre e inquietud.
Cruzamos, atravesamos y llegamos a alguna tierra.
Llegamos
y en esa tierra seguimos todos hechos de lo mismo. Sangre e inquietud. Esto es Sin Fronteras, un programa de Radio Almenara.
Sangre e inquietud.
Brasil es uno de los países a los cuales aún no se les pide visado para entrar a Europa. Sin embargo, entrar a España es a veces igual de complicado. Cada vez es más difícil entrar sin carta de invitación o reservas previas de hotel. Y aún con ellas, son muchos los casos de las personas retenidas en barajas y luego devueltas a sus países de origen. vamos a escuchar a una ciudadana brasileña que relata la situación de uno de sus familiares en Barajas. Estamos con Ángela. Ángela, ¿han retenido una persona conocida tuya en el aeropuerto de Barajas?
Sí.
¿Qué es, un familiar o un...?
Es como una sobrina, es que es amiga de mi hijo desde que han nacido los dos. Entonces, para mí es como una hija. Y vino a visitar a mi hijo para pasar con él en las vacaciones.
¿Qué ha pasado? O sea, al querer entrar a Barajas, le han denegado la entrada a Madrid. ¿Cuáles son los motivos o qué es lo que has podido saber?
Es que no hay ningún motivo, claro. Es que no dieron ninguna explicación. Y a nosotros nos trata como si fuéramos unos animales. Mientras pagamos seguridad social, cotizamos, pagamos impuestos, pagamos todo, y no tenemos los mismos derechos que tienen las personas que nacen aquí. Es que no sé por qué. Es que no sé por qué nos tratan diferente, porque si estuvieran nosotros aquí ilegales, vale, pero estamos legales y queremos ver una visita de una persona que queremos.
¿Cuántos años tiene esta persona?
Esta persona tiene 17 años, pero 18 años en agosto.
O sea que es menor de edad, traía los permisos.
Sí, traía todo. Traía certificado de estudiante que tiene el último año, que va a empezar carrera al final de año. Traía autorización de los padres para entrar. Traía seguro médico que tiene que traer para cada día. Son equivalentes a 7 reales, que un poco más de... son 3 euros casi. Traía también reserva de un hotel, porque iba a estar aquí en Aguana, en el Parque Aguana con mi hijo hoy y mañana. Mi hijo está en un hotel ahora dormido, desiludido totalmente. Mi hijo tiene 15 años y estaba en todo lesionado, esperando la amiga, que hace casi un año que no ve, que vino en septiembre a vivir aquí. Traía 1.000 euros en el bolsillo, que a ella le sobraba, porque una vez que iba a estar 2 días en un hotel por ahí, iba a estar en casa, y nosotros, pues, no es ni condición financiera, no, porque tenemos para mantenerla a ella tranquilamente. La hermana de ella vive conmigo y trabaja conmigo en mi casa. Nada me informa de nadie, solo me dan por toda parte. La policía me lo trata mal, abajo me lo trata mal, todo el mundo me lo trata mal. Parece que estoy pagando por algo que no lo he hecho y gustaría saber lo que he hecho yo.
¿Cuál piensas que puede ser la razón por la cual tienen retenida a esta persona en Barajas y con posibilidad de ser retornada a su país de origen?
Te voy a ser bien clara, como me dijo la Policía Nacional, que infelizmente no lo cogí el nombre de él. Por el momento de enero no lo cogí el nombre. Me dijo así, yo dije a él, mira, ha pasado un montón de brasileños, todos hombres, y todos que están son mujeres. Él por algo será. Ahora te pregunto, ¿por qué sería ese algo será con ironía de los policías? Media palabra para un buen entendedor es suficiente, ¿no?
Hubo hace unos meses, en el mes de marzo, justamente un problema con Brasil, justamente porque estaban retornando a personas en el aeropuerto de Barajas, no sé si lo recuerdas, y pasaba lo mismo. ¿Qué piensas de este endurecimiento que se está viviendo en España en el trato a los migrantes que intentan, o a los turistas que intentan ingresar aquí a España y que se los retienen en el aeropuerto y muchísimas veces son retornadas?
Mira, yo creo que es lo siguiente, la mayoría... Si viene un emigrante, como vino mi hermana el año pasado, y es muy guapa, pasa directamente, y si es un hombre que lo atenda, deja pasar despercebida, no le pide carta ni nada. Mi hermana tenía la carta en la mano, no me pidió nada. Y la chica que viene, es que la ve con cara de como si fuera una persona que pudiera hacer lo que hablar lo que fuera, no supiera contestar, que no es, vamos a decir, sobresalida, él hace lo que hace. Y así son todos, aprovecha de los humildes. E os humildes, tem quem duela por eles. E eu estou aqui porque me duele muito o que he hecho com ela. E me está dolendo na alma. E eu creio que está fazendo tudo isso porque é uma chica e não um chico. Porque se for um chico, não o faria. É diferente. É totalmente diferente do tratamento. Porque a figura das pessoas que entraram aqui no aeroporto de Barajas, que estou eu 3 horas durante vendo as pessoas entrando aí, de flipar, que entra una persona así y no entra esta chica, que es evangélica, es de una iglesia, es todo que puede pensar que una chica es buena, es esa chica. No es que estoy diciendo es buena porque es una sobrina, es una amiga, es como una hija, no, es buena persona. Los padres están desesperados en Brasil, la hermana está fuera de sí, ella está desesperada, es esa niña, de 17 años. Es que es subhumano lo que está pasando.
¿Estáis a la espera entonces de esa entrevista? Porque ella en estos momentos está retenida en una sala, ¿verdad?
Sí, y daré a mi abogado, a todo, y nada puede hacer nada por mí. A consulado brasileño y nada. Y ella viene simplemente como turista, no viene para quedarse. Es que no me interesa a ella quedarse aquí, para nada.
A Brasil, por ejemplo, hay otros países que se les exige un visado para la entrada, como puede ser, por ejemplo, Bolivia o Ecuador. No es el caso de Brasil, como no es el caso de Chile o Argentina, que no tienen una exigencia de visado para entrar de vacaciones de 3 meses. Sin embargo, se les recomienda una carta de invitación, pero día a día se está demostrando que esa recomendación se está convirtiendo casi en una obligatoriedad. Es decir, si las personas no tienen esa carta de invitación, son retornadas. ¿Este sería uno de esos casos?
No, porque la chica, la policía que la cogió, porque hablo con ella por teléfono, ella está en una sala que puede contactar a nosotros por teléfono. Ella no sabe por qué está ahí. La policía la dijo así: tú vení aquí en España de ferias, porque Brasil de ferias son vacaciones. ¿Tiene dinero? Sí. ¿Tiene reserva de hotel? Sí. No me ha preguntado cuánto dinero tenía. Cogió ella toda la documentación de la niña, desapareció con la documentación, la metió en una sala y ahí está hasta ahora. No preguntó por carta de invitación, no preguntó por nada más.
¿Podéis hacer algo, crees tú, a partir de ahora o simplemente es esperar?
Yo, lo que puedo hacer, no puedo hacer nada, estoy de brazos cruzados, solo que lo haré. No voy a quedarme de brazos cruzados nunca. Ya estoy ahora mandando todos los datos de la embajada brasileña para que pueda mandar un fax a las autoridades españolas. Y esto no va a parar aquí, para nada. Es que yo no soy de que se calla y deja que pase mal en mi cabeza y dice, pobrecita, no. No vino a un país que lo amo y que lo quiero como España para que deja que lo pisa los míos, para nada. Esto no. Hasta hoy quería España más que mi país. Pues hoy me siento muy desiludida con España, de verdad. No con España en especial, y sí con la autoridad española, porque nos trata, sinceramente, como nada. Es como si no fuera nada. No lo sé, es que esto es fatal.
Está escuchando Sem Fronteras, un programa feito na Rádio Almenara. Estás escuchando Sem Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara.
Nos mères étaient comme des esclaves dans la prison parce que tu es immigrante. ça parce que tu travailles dans un salon de coiffure. La police est inventée par les babylones. L'internationalisation, l'égalisation inventée par les babylones. La justice plutôt que la justice. La justice plutôt que la justice. La justice plutôt que la justice. Yo, la justice plutôt que la justice. Wow, come on, Intelazia.
Estás escuchando Sin Frontera, Radio Almenada 106.7.
El 28 de marzo en distintas ciudades de Latinoamérica se concentraron y manifestaron contra la Directiva de la Vergüenza. En Buenos Aires, marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo contra la Directiva. Cuentan con el apoyo de asociaciones de inmigrantes y de asociaciones locales. Vamos a escuchar a Shirley de AMUNRA, la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas.
Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas aquí en Argentina, y la acción que estamos adelantando hoy es un poco para visibilizar el rechazo de todos los migrantes a que se nos trate como delincuentes tras la directiva del retorno que la Comunidad Económica Europea aprobó hace algunos meses. Para quienes no lo sepan, la directiva del retorno lo que hace es como legitimar y poner dentro del marco jurídico de Europa que los migrantes pobres somos delincuentes, mientras que los migrantes ricos pueden migrar a donde quieren. También legitima que haya una violencia frente a la población migrante. Por supuesto, los migrantes pobres venimos de países latinoamericanos y de África. Te piden como muchos requisitos para poderte quedar en Europa y para poder migrar allá, cosa que solo lo va a poder cumplir la clase rica, por supuesto. Entonces, los pobres, además de ser condenados por pobres, vamos a ser condenados por nuestro país de origen. Y hoy exactamente estamos presentando una petitorio al Congreso de la República de Argentina para que se pronuncie con sus instituciones en contra de la directiva del retorno, soportándonos en que si es libre el flujo de capitales dentro de todos nuestros países, también debe ser libre el flujo de seres humanos.
España llora, España sangra, España está rota en cinco. Gora España, España una, grande y libre, España y olé.
¿Pero qué es España? Pregúntale a la zorra del Abad. Un país, un estado, un reino, una prisión.
Un pasado, un cuento chino, una equivocación.
Un país es un invento.
Veo casas, veo piedras, veo árboles, veo policía. En fin, veo el paisaje. Pero por mucho que miro, no veo crecer países por ninguna parte.
Un país es una estafa.
Un país no es nada, nada lo justifica. Ni sus putos muertos, ni sus putas medallas.
Un país es algo para lo que nadie ha pedido mi opinión.
Un patriota es un idiota. Exijo soberanía personal. Déjenme vivir en paz.